Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 12 y cuarto de un martes 11 de octubre del 2022 y estamos en un programa especial de ¿Quién vive? Hoy en el programa tenemos aquí en el estudio a dos tercios, ¿no?, del equipo TIC del colegio. Falta el otro un tercio, que es Rafa, ¿no?, que no le hemos invitado, ¿no?, o no le hemos dicho nada.
Estaba con clase, está muy liado el hombre.
Está muy liado, ha respondido Álvaro, está Roberto. Y tenemos también un invitado estrella, un invitado que además ha estado por el colegio formando a los profes, un invitado que tiene que ver mucho con las TIC, que tiene una competencia TIC enorme, y al que antes de presentarle, que le va a presentar algo, le voy a hacer la pregunta de ¿quién vive?
¿Quién vive? En los tiempos en los que corren poca gente. Poca gente, porque yo creo que vive quien disfruta realmente de lo que hace, quien se apasiona con lo que hace, quien se ríe con facilidad, se enamora con facilidad, aunque luego se decepcione. Vamos, quien disfruta de la vida. Y en los tiempos en los que corren, poca gente, entre enfados, entre polémicas, entre polarizaciones, poca gente.
Bueno, pues os voy a presentar, para mí es un orgullo presentarle a Jesús Manzaneque. Él es compañero profesor, ha sido profesor en el colegio Las Veredas de Colmenarejo, ¿era? Sí, y bueno, yo le conocí en una formación que la verdad es que me encantó. Y cuando me propusieron organizar formaciones para los compañeros de aquí del Colegio San Gabriel, pues sin dudarlo pensé en él. Y vamos, yo así se lo ofrecí al equipo directivo y la verdad es que estamos encantados. Yo cada vez le voy conociendo más y es que es una gozada estar con él porque en cuanto te pones a hablar con él empiezas a aprender directamente.
Porque Jesús Manzaneque es maestro, ¿no? Es lo primero que hay que decir, ¿no?
Maestro.
¿Y estás ahora en qué sitio has estado trabajando? ¿Cuál es tu...?
A ver, pues yo estuve, pues como muchos maestros, estuve unos años de interino. Luego ya tras las oposiciones he estado mucho tiempo, estuve en un colegio en Colmenarejo. Ahora estaba en un colegio en Villanueva de la Cañada y últimamente estoy en un proyecto nuevo. Estoy de ATD para la Comunidad de Madrid en el programa de competencia digital docente. Un poquito echando una manilla a los coles, a hacer un plan digital de centro, a establecer un itinerario de formación, haciendo, pues eso, intentando tener impacto en el itinerario formativo de los profesores, en la competencia digital de los alumnos, en cómo redistribuir los recursos, las instalaciones de los centros, ayudándoles a mejorar la comunicación, la interconexión. Bueno, echando una manilla en estos tiempos que corren de tecnología.
¿Y un maestro de quinto o sexto de primaria, creo que estabas?
Sí, últimamente estaba en quinto y sexto, sí.
¿Y cómo llegan a ti las TIC? ¿Tú ya las tenías incorporadas de antes? ¿Las descubres? ¿Las redescubres en el aula? ¿Cómo es?
Siempre me han gustado. Siempre me ha gustado cacharrear, siempre me ha gustado mucho la tecnología. Y fue un poquito, pues, por necesidad. Yo ya trabajaba o intentaba trabajar por proyectos en clase, intentaba darle una nueva dimensión a las actividades que hacíamos, intentaba redefinir un poquito las tareas. Y en el momento en el que llegan los dispositivos móviles a mi vida, antes ya con ordenadores, con entornos virtuales de aprendizaje y luego con las pizarras digitales que surgieron, pero fue llegar los dispositivos móviles y vamos, mi vida profesional dio un vuelco. Era como todo lo que yo había pensado que se podía hacer, era como tenerlo al alcance de la mano.
O sea, que un antes y un después, ¿no?
Sí, sí.
Claro, yo y una anécdota personal, yo decía, bueno, llegará un día en que no tengamos que traer de casa impreso el examen, sino que lo podamos enviar y cuando lleguemos ya estará fotocopiada, o sea, cosas así. Digo, eso,
hace años, ¿no?
Eso
lo pensabas cuando era joven.
Eso llegará, ¿no? Y cosas así que se te ocurren que podían pasar en las aulas y tendré algo que los chicos se conecten y de repente todo está en nuestras manos. El asunto es, ahora que todo, casi todo está en nuestras manos, ¿crees que existe competencia digital docente suficiente para poder trabajar con todo lo que tenemos y hacer eficaz, ¿no?, la tecnología en el aula?
Estamos todavía un poco verdes, yo creo. Creo que sí que es verdad que hay mucha gente que ha dado pasos de gigante, pero también tengo la sensación de que hay gente que no sabe sacarle partido a todas esas herramientas. Ahora mismo con la tecnología tenemos todo el mundo entero. O sea, nuestra aula ya no se limita a lo que es el espacio físico que hay en nuestro cole. Ahora mismo tenemos todo el mundo a nuestro alcance. Y hay gente que a lo mejor no sabe todavía sacarle ese partido que se le puede sacar. Esas capacidades que podemos desarrollar. Hay gente que todavía, vamos, hay gente y yo y todo el mundo, vamos.
Pero estoy pensando, ya te dejo, Álvaro, que ibas a hacer una pregunta. La tecnología que en principio debería generar igualdad, ¿no? Porque es igualdad de acceso todo el mundo a los contenidos, quizás está generando mucha desigualdad. Porque en función de cómo se aplique en unos centros u otros, hay alumnos a los que le llega el mundo entero todos los días y hay alumnos a los que no le llega casi nada, ¿no?
Claro, sí, sí. Yo creo que es un poco cuestión de no sé si habéis oído hablar de saber aplicar el modelo TIPAC, que lo que hace es aunar el conocimiento que el profesor tiene de la metodología, de cómo él enseña, con el conocimiento de los contenidos que él enseña y con el conocimiento de esa tecnología que va a hacer que ese alumnado adquiera más fácil o tenga mejor acceso a esos conocimientos. Entonces, en buscar el equilibrio es quizás donde estamos ahora y es lo que quizás nos cueste más. Todo el mundo sabe manejar un móvil, todo el mundo sabe manejar un ordenador, pero otra cosa es utilizarlo para trabajar y para sacarle un provecho importante. Para hacer que nuestros alumnos se acerquen a esos contenidos de forma más fácil y más igualitaria, que es lo que decías tú.
Uh-huh. Cuando hablabas hace un momento, a mí sí que me gustaría preguntarte para ti, ¿cuál crees que es el camino? Si lo estamos llevando bien, si lo estamos encauzando correctamente.
Yo creo que sí, que vamos por el camino. El camino tiene que ser más metodológico que el simplemente usar las tecnologías porque sí. Claro. Si no tenemos una base metodológica detrás, nos va a costar. Se oye que la educación quizás está en crisis o que ahora mismo nos cuesta llegar a los alumnos y que por lo tanto es problemático, pero yo creo que más bien, más que en crisis, la educación está en revolución. Uh-huh. La cosa está en subirnos a este carro de la revolución, claro, ahora porque queremos o luego porque nuestros alumnos nos han pasado, uh-huh, que es el peligro que corremos, que no es tan real ese peligro, porque nuestros alumnos es muy probable que sepan más de tecnología que nosotros, pero de otro tipo de uso, no en el uso útil y productivo del trabajo,
claro,
del trabajo docente.
Claro, porque a mí me llamó mucho la atención durante, creo que fue el segundo día en la formación que tuvimos en primaria, como nos explicaste, que, o sea, la idea no es luchar contra todo lo que está viniendo, sino adaptarnos a ellos y subirnos a la ola. Y creo que a lo mejor en este caso hay compañeros pues que por miedo, por distintos motivos, les cuesta, ¿no? Y en ese día sí que es en que me llamaba mucho la atención, en ese sentido.
Sí. Es un poco darse cuenta de que, bueno, no hay por qué tener miedo a la tecnología. Sí, a un uso incorrecto, pero bueno, con formación y con aprendizaje se aprende a usar bien. Tener en cuenta que, bueno, cuando yo estoy usando una aplicación, un entorno o lo que sea, si toco no voy a romper mucho, no va a explotar.
Claro.
Y que no pasa nada porque nuestros alumnos manejen cualquier tipo de tecnología mejor que nosotros. Lo que tenemos que hacer es enseñarles a usar esa tecnología de una manera útil.
Claro. Es que lo que veo día a día en las aulas es que no lo saben utilizar bien. Hablábamos también con Chema el otro día. Los alumnos tienen un dispositivo muy potente y para muchas cosas no lo saben utilizar. Saben utilizar las cuatro aplicaciones que ellos utilizan en su día a día en el ocio, pero otras aplicaciones no. Entonces yo creo que el camino está ahí como educadores, guiarles en ese itinerario.
Sí, lo que yo veo más obvio es utilizar toda esa creatividad que ellos ya tienen. Sí. Ellos están continuamente produciendo contenidos.
Claro.
Utilizarlo a nuestro favor, utilizarlo para que cambiar un poquito el paradigma de la educación. Hasta ahora, mucho de la evaluación se basaba en ¿y tú qué sabes? Uh-huh. O a través de un examen o a través de cualquier otro tipo de prueba. Bueno, pues yo creo que a lo mejor habría que darle una vueltecilla a eso y decir, bueno, a ver, ¿tú qué sabes y qué sabes hacer con lo que sabes? Uh-huh. ¿Qué sabes crear? ¿O qué sabes que eres capaz de analizar o de investigar o de producir con eso, con ese conocimiento que tú tienes?
Claro. En la radio, en nuestra radio tiene ya 11 años. Hay debates hace 10 años cuando pusimos los dispositivos digitales en las aulas. Tablets sí, tablets no. Hay debates muy graciosos con las dudas que en aquel momento suscitaba la entrada de dispositivos en el aula, ¿no? Pero el asunto es, ¿tú crees, te pido tu opinión, que los alumnos aprenden más de lo que aprendían haciendo un buen uso de los dispositivos? No solamente teniendo dispositivos, sino haciendo un buen uso pedagógico como tú estás exponiendo.
No es que crea que sí, es que estoy seguro de que sí, porque lo he comprobado. Lo he comprobado incluso en mis hijos. Mis hijos ya han estado en un colegio en el que se aprendía con dispositivos móviles en modelo one-to-one, es decir, cada niño tenía su propio dispositivo, y he visto cómo aprendían. No es un aprendizaje tan vertical y estructurado como era antes, en el que tú empezabas y ibas aprendiendo hacia arriba, sino que empiezas a aprender hacia los lados y al final aprendes, no lo mismo, aprendes muchas más cosas y aprendes de forma transversal. Es decir, cuando tú vas por la calle no dices ahora solamente voy a utilizar inglés o ahora solo voy a utilizar matemáticas o ahora solo voy a utilizar lengua. Tú vas utilizándolo todo al mismo tiempo y esta forma de aprender en la que tú integras la tecnología te facilita el que tú integres proyectos transversales o puedas trabajar unos profesores con otros de forma conjunta para preparar, pues yo qué sé, un aprendizaje basado en problemas o aprendizar un itinerario de aprendizaje en el que están cubriendo varias áreas. Aprendes muchísimo más y, sobre todo, aprendes utilizando otro tipo de habilidades cognitivas. No es lo de toda la vida de entiendo lo que me ha contado el profesor y lo recuerdo para contarlo en el examen. Es algo más. Es entiendo lo que me ha contado y lo recuerdo y además voy a buscar información, la voy a analizar, la voy a evaluar, esta me vale, esta no me vale, y con todo esto que he aprendido voy a crear contenidos yo. Que creo que las generaciones de ahora son especialistas en crear contenidos, están siempre creando. Otra cosa es que lo hagan de una manera productiva, que vuelvo a decir, es en donde nosotros tenemos que incidir.
La verdad es que me parece súper interesante todo lo que nos estás contando. El otro día hablando contigo, porque me llama mucho la atención, me decías que tú querías que tus hijos estuvieran en clase contigo, ¿no? El poder darles clase, que no suele ser lo...
De hecho, los tuve, sí.
¿Sí? ¿Sí? ¿Me puedes explicar un poco el...? Si no entro en algo...
No.
Se fiaba de nadie más.
No era eso.
No, porque me gustó mucho, o sea, creo que sé por dónde van los tiros, pero...
Sí, no, y también era un poco buscado por ellos. La verdad es que siempre he tenido una relación muy cercana con ellos. No tanto ahora, que ya son adolescentes y la cosa...
Es complicado, ¿no?
La cosa cambia, sí. La cosa cambia, pero... con mi hijo mayor fue... Nosotros teníamos que implantar este método de enseñanza y aprendizaje y dio la casualidad de que la promoción en la que estaba mi hijo era una promoción especialmente buena, en la que era fácil integrar esto, en la que los padres estaban muy por la labor, porque bueno, pues siempre que va a haber cambios, pues
sí, es complicado.
Hay gente que no le gusta. Entonces, era una forma nueva de enseñar y de aprender en la que introducíamos dispositivos móviles, quitábamos libros, empezábamos a trabajar de otra forma. Entonces, era una promoción especialmente buena. Y como yo era el impulsor, entre otra gente, de este tipo de educación y de cambio, pues coincidió la promoción de mi hijo conmigo, entonces empecé con él a trabajar. Pero bueno, era algo que también me apetecía pasar tiempo con él. Y la experiencia fue bonita. Es verdad que a veces te llevas el profe a casa o te traes el padre al aula y eso puede provocar fricciones. Pero bueno.
Pero seguro que disfrutaste.
Disfruté mucho. Fueron 4 años con el mayor y 1 año con el otro, con el más pequeño. No pudo ser más, pero bueno. Y fue una experiencia bonita y todavía se acuerdan de cosas y me cuentan alguna cosilla y todo eso. Sobre todo el pequeño le ha quedado más pozo. le ha gustado más la experiencia que al mayor. Pero fue bonito. Yo no le veo ningún problema. Excepto eso, que a veces te llevas el profe a casa o te traes el padre al aula.
Claro.
Pero por lo demás, fue una experiencia bonita.
Yo me acuerdo cuando vino Omar Prensky a España, que fue el que acuñó el término de nativos digitales, dio una conferencia en la que estuve, compré el libro, de esto hace ya, pues no sé cuántos años, 8, 9 o 10 años, no me acuerdo. Y él acuñó que esta generación de nativos digitales iban a ser diferentes, que lo son, y la sensación es que iban a saber más que nosotros de lo digital, ¿no? Como que nosotros nos íbamos a perder en el mundo en el que están los chicos. Y bueno, nos puede pasar con alguna aplicación que ellos utilizan y que tú no utilices, que me imagino que para saber todo lo que se puede saber en Instagram, si dedicas 2 horas a verlo, ya te lo sabes todo, ¿no? Pero bueno, que las tienes que dedicar, ¿no? Ellos a lo mejor son expertos porque lo manejan todos los días, o el TikTok, o lo que sea, pero que a nivel de conocimiento no creo que se tarde mucho en aprender, ¿no? Y lo que vemos es que realmente, bueno, sí, han nacido en un contexto digital, pero no saben prácticamente nada de lo que hay debajo, del soporte de todo lo digital, ¿no? Es decir, que tiene un recorrido muy corto. Yo comentábamos el día que comimos que yo tuve una generación hace, no sé si 14, 15 años, a los que yo le explicaba mal Visual Basic, porque yo no tenía mucha idea, pero yo les dejaba hacer, les dejaba crear, como tú dices, y hacían cosas maravillosas. Y eran unos chicos que han acabado todos pues trabajando para empresas de informática, porque eran, eso sí que sabían lo que había dentro, ¿verdad? Bueno, es que lo destripaban, lo abrían, el software, sabían todo. Y eso sí que eran nativos digitales mucho antes de que se acuñara el término. Ahora lo que veo es que no es así, que los chicos saben muy superficialmente lo digital y cuando intentas utilizar una herramienta digital para el aula, ya les genera cierta dificultad, cierto trabajo, ¿no? Entonces, hay dos frentes sobre los que actuar. Los profes, que tenemos que introducir estas tecnologías y hacerlas de manera pedagógica, como tú dices, y que consigamos que los alumnos crean. Eso me parece importante, lo de que los alumnos creen, ¿no? Crean y creen cosas, ¿no? Y luego los propios alumnos, a los que también creo que tenemos que educarles en este contexto digital.
Sí, yo creo que esto es porque todavía hay un escalón que no lo hemos terminado de saltar bien. Cuando se pasó de la web 1.0 a la web 2.0, se pasaba de una web en la que el usuario consumía contenidos a una web en la que el usuario creaba contenidos, que fue cuando empezaron a salir los blogs, los wikis, en la que todo el mundo interactuaba. Ahora ya con la 3.0, que son pues más aplicaciones y todo eso. Pero todavía quizás ese paso intermedio hay mucha gente que no lo ha dado. Y es el no ser meros consumidores. Ahora mismo pues es verdad que nuestros alumnos están prácticamente todo el día viendo Twitch o TikTok, y es verdad que producen contenidos, pero la mayoría del tiempo se dedican a consumir. Y es donde nosotros podemos incidir dentro del aula, en decir, mira, una vez que tú has adquirido un conocimiento, cambia, produce algo. Mm.
Ese es un gran cambio, yo creo que sí. Álvaro, eso creo que es una apuesta buena.
Sí, no, porque justamente ahora que hablabas de todo el tema de la web 1.0, 2.0, nosotros aquí lo hemos hablado alguna vez en la radio, hay algún podcast por ahí con Chema. ¿Qué opinas o cómo crees que va a llegar el cambio, si crees que va a llegar el tema del metaverso al aula.
Uf. Sí, sí, yo...
Sí. Y lo queremos ver pronto, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí. Sí, como todo va a traer sus riesgos en el cambio, y en España somos especialmente proclives a exagerar con esos cambios.
Porque es el siguiente paso, ¿no?
Es el siguiente paso. Y yo creo que bien gestionado es una herramienta muy potente. Muy potente. Temas de metaverso, realidad aumentada o realidad virtual, todo eso unido, es algo que es muy potente. Habrá que ver cómo se desarrolla y cómo lo llevamos.
¿Eres capaz de imaginártelo? O sea, ¿cuál es tu idea del metaverso? Porque aquí tenemos distintas ideas, ¿no? Tenemos la idea de con las gafas, las Oculus, todo esto, pero yo no sé si va a ser algo más híbrido.
Yo voy también por ese camino. Yo creo que va a ser gafas de realidad aumentada o de realidad virtual. No sé si llegaremos al tipo, la película, esta Ready Player One, a lo mejor.
Ah, sí, me lo comentabas.
No lo sé, espero que no sea solo así, que no sea que la gente dedique todo su esfuerzo y toda su energía a ese mundo que en el fondo no va a ser real. Y abandone. Yo tengo la esperanza de que no, pero habrá que ver.
Sí, nosotros que estuvimos el otro día en el evento de Telefónica del Metaverso, así se llamaba, yo creo que es la primera convocatoria que hacen y a la que asistieron empresas, sobre todo empresas, y el único colegio éramos nosotros, Antonio me veía yo, para ver un poco por dónde va la cosa. Y entonces... Es verdad que esta gente lo tiene súper claro, ¿eh? Están haciendo una apuesta muy gorda. Se llama la foto de Chema Alonso, que además va a venir a la radio. Nos ha dicho que si hablamos con su...
Uno de los mejores hackers del mundo, ¿no? De España, del mundo.
Sí, sí, sí. Pues hablamos con él, le invitamos a la radio y bueno, luego hablamos con su... con la que le lleva todo la comunicación y tal, y dijo que sí, que si le decíamos un día, pues podían venir. Y para que veas que a esta radio viene gente ilustre como tú. Y bueno, la sensación que nos dio es que esta gente lo tiene súper claro, que están poniendo ya mucho dinero encima de la mesa para hacer que esto sea viable y posible. Y dentro de 4 o 5 años va a ser una realidad cotidiana. Sí. ¿Qué dicen? Dicen, no, es que Telefónica siempre aspira a mejorar lo humano, ¿no? Porque la comunicación mejora lo humano. Bueno, yo no digo que no hayan hecho cosas positivas. Ahora bien, el tema del metaverso va a originar unas disfunciones enormes porque se va a cuestionar la identidad, va a haber un mundo virtual posiblemente para algunas personas mejor que el mundo real. O sea, va a haber un cambio de paradigma. Y desde luego eso va a suceder sí o sí. El asunto es qué hacemos en los centros educativos para orquestar esto, para educar a los chicos. No nos puede pasar lo que nos ha pasado con las redes sociales y con los móviles y tal. Yo creo que en educación hemos ido detrás. Y no nos puede pasar lo mismo con el metaverso porque nos jugamos mucho más todavía. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por liderar lo que de eso se haga en las escuelas. Nosotros vamos a hacer esto, que está muy bien, que produce muy aprendizaje, pero esto no lo vamos a hacer. Yo creo que ahí hay que tener una postura firme, pero no una postura basada en la tradición y en lo antiguo, sino una postura basada en lo bueno que trae, sabiendo lo que se hace y sabiendo lo que queremos. Y eso no va a ser fácil.
Solo hay una solución para eso, y es mucha formación al profesorado, interés real del profesorado por esto, incluso aunque a muchas personas les pille a traspié, ahora le pille con el pie cambiado y necesite ayuda, pero es la única formación, o sea, es la única solución, porque en el momento en el que los alumnos entren en esto antes que nosotros, y que es lo más probable que pase, y les genere una dependencia, como está pasando en muchos casos con redes sociales y este tipo de cosas, tenemos la batalla perdida. La única solución es formación, información y desde clase, pues dar formación a los alumnos. What desire will make foolish people do? I never dreamed.
San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Bueno, Jesús, nos contabas al principio que ahora ya no estás en las aulas directamente, ¿no? Sino que estás participando en un proyecto de la Comunidad de Madrid, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con la formación digital de los centros, ¿no? Que tiene que ver con que cada centro nombremos a un CompiEdu, ¿no? Se llama. Que,
sí, Compi. El CompiEdu, que le llaman en los sitios.
Que ayude a la formación del resto del claustro. Un proyecto que viene de alguna manera avalado por la Comunidad Económica Europea, ¿no? Porque hay unos fondos destinados a eso.
Sí.
Y bueno, cuéntanos desde tu perspectiva en qué consiste, qué objetivos tenéis.
Sí. Mira, todo esto, como bien decías, viene por una dotación que ha dado Europa a España, y bueno, cada comunidad lo ha organizado de una manera, y aquí en la Comunidad de Madrid lo que ha hecho ha sido seleccionar 180 personas que van a estar ATDs, que llaman asesores técnicos docentes, que bueno, pues que ya teníamos una trayectoria en temas de tecnología, de metodología, usando tecnología en el aula, un poquito que ya teníamos experiencia en este tema. Y la idea es, sobre todo, dar formación metodológica en los centros para que, en un principio, luego llegarán dotaciones económicas por otro tipo de programas, pues ya más bien para dispositivos, para infraestructuras, pero el programa en el que estoy yo es un poquito enseñar al profesorado y ayudar al profesorado a, con lo que ya tienen, sacarle más partido. Porque es verdad que hay muchas pizarras digitales, hay muchos centros que tienen carros con tablets, con iPads, con Chromebooks o con portátiles. Pero la gente, pues lo que estábamos hablando antes, todavía no sabe sacarle partido a toda esa tecnología. Estamos, no todo el mundo, pero hay gente que todavía está un poquito estancada en lo mismo de siempre, en llegar, en decir, mira, hoy leo esta página del libro, mando ejercicios, mañana corrijo, vuelvo a leer otra página y así sucesivamente. Y la idea es darle un poquito la vuelta a eso. Entonces, pues nosotros estamos en eso. Nosotros ahora tenemos asignados unos centros y vamos a esos centros, les ayudamos a hacer un plan digital en el que se valoran varias áreas. Se intenta incidir, pues, sobre liderazgo, sobre comunicación e interconexiones, sobre el desarrollo digital, el desarrollo profesional de los docentes, sobre las familias, sobre la competencia ciudadana, tanto de profesorado como de familias, sobre la competencia digital del profesorado. Bueno, pues, y un poquito aunando todas esas áreas y planteándose unos objetivos específicos para cada área y un tipo de actuaciones, pues de aquí a 2 años, el objetivo principal es que los docentes se acrediten en competencia digital. Y esa competencia digital se va a medir se va a medir exactamente igual que los idiomas, A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Y vamos a ver, una vez que esos profesores se hayan acreditado con esa competencia digital docente, pues van a ser más capaces de promover esa competencia digital ciudadana en los alumnos, con un uso adecuado de la tecnología y con un uso productivo de la tecnología, que no sea simplemente consumir contenidos así a lo loco.
Porque se sabe ya desde la comunidad cómo se van a hacer esas pruebas.
Están trabajando en ello. No hay nada. Lo que sí se sabe claro es que para B1 y B2 va a ser necesario acreditar. Mostrar evidencias de que lo has tenido en el aula. C1 y C2 es más complicado, porque C1 implica que eres capaz de ayudar en tu entorno, en tu centro, y C2 es que ya tienes una proyección social importante, ya puedes ayudar dentro. A1 y A2, en realidad, si tú miras el marco de referencia de competencia digital docente, A1 es que tú conozcas.
Sí.
Y A2 es que conozcas y que con ayuda seas capaz de integrarlo un poco en tu aula. Uh-huh. B1, B2 es más complicado y C1.
Claro, tienes que presentar evidencias, claro.
Bueno, no es por nada, pero yo ya sabes que defiendo al Colegio San Gabriel. Nosotros, antes de que saliera ese marco de regulación de la Comunidad Económica Europea, ya hicimos nuestra propia evaluación, pues eso, de la competencia digital docente, con unos tests que elaboró el TIC de entonces, Santic. Santic. Que llamamos Santic. Porque, bueno, tengo que decir que el desarrollo de lo digital en el colegio ha dependido de él. O sea, él ha sido el gran soporte de todo, porque además antiguo alumno, físico, además físico informático, o sea, con un conocimiento enorme de todo, tanto de software como de hardware, era un crack. Es el que ha montado todo el sistema. Se nos ha ido a la pública, ha cruzado las aguas, como decíamos, y bueno, le va muy bien, pero es una persona entrañable y súper querida. Pues elaboró unos tests que arrojaban un resultado, me hace que te lo cuente. Y entonces teníamos un Wally y una escala. Entonces tú en tu Wally no ponías quién eres, porque el asunto es que nadie se significara. Ponías tu número y te situabas en la escala. Entonces tú sabías dónde estabas tú, no dónde estaba el resto. Entonces, en función de eso, pues si tú estabas alto de la escala, ya sabías que tenías que ayudar, tenías que enseñar. Y si estabas abajo, pues ya sabes que tenías que aprender. Y si estabas en medio, bueno, pues siempre se puede aprender, ¿no? Entonces, la verdad es que hizo una evaluación, porque todos los profes hicieron su Wally y todo el mundo se puso. Y fue una cosa muy significativa. Yo creo que hubo un antes y un después, porque cuando propusimos curso de formación, pues había gente que objetivamente sabía que lo necesitaba. Porque claro. Ese número te sale de preguntas que te han hecho que no sabes ni qué son.
Que no sabes ni de qué están hablando.
Ni qué están hablando. Entonces, claro, la gente decía, madre mía, pues sí que es verdad que me hace falta, ¿no? Y la verdad es que fue una cosa muy, muy curiosa y muy, muy bonita, una forma de animarlos entre todos.
Sois unos adelantados al tiempo, es verdad, porque el programa en el fondo es eso. Es decir, el primer paso es hacer un selfie, no sé si conocéis la herramienta selfie. Sí. Y saber dónde está el centro, dónde está cada profesorado, dónde está cada profesor o cada profesora, dónde están los alumnos y a partir de ahí pues empezar a crecer. Pues lo mismo que estabais haciendo vosotros.
Porque sí que es cierto, ahora que comentaba Chema esto, me he dado cuenta que es muy bueno tener como la prueba selfie, una referencia para saber dónde está, porque hay mucha gente que hay veces que piensa que está o que utiliza bien las nuevas tecnologías.
Y luego no es tanto así.
Y no es eso, o sea, no es subrayar un PDF, no es poner un vídeo en clase, no es nada de eso. Entonces, yo creo que ese proceso de hacer esa prueba selfie o la prueba que nos hizo Santi está muy bien y tener una referencia para...
Sí, y además... No se trata tanto de que tú seas muy bueno usando la tecnología, sino de que tú sepas integrarla en tu aula y hacer que tus alumnos mejoren. Tú puedes ser muy bueno programando, puedes ser muy bueno buscando recursos, puedes ser muy bueno en todo, pero si no sabes integrarlo en tu día a día en el aula y no sabes hacer que tus alumnos sean capaces de usarlo, no sirve.
Sí. Y lo que hay que perder también un poco es el miedo, ¿no? Porque, o sea, es que venimos de un estilo de educación donde el profe lo sabe todo. El profe es el que más sabe. Y el profe que tiene respuesta para todas las preguntas. Entonces, si te pones ahí, es que no vas a dejar entrar nada digital, porque todo en algún momento dado te supera. Entonces, es que hay que dejar ese complejo que es antiguo y que no sirve para nada y dejar de sorprender y aprender cada día. Yo creo que, o sea, los profes tenemos que entrar al aula con la conciencia de que vamos a aprender y que no pasa nada. Y que no eres peor ni más débil ni porque en un momento dado no sepas acceder bien a una cosa, no sé. Sí.
Más quizás deberíamos mover nuestro rol más a acompañamiento y menos a lecciones magistrales, que no digo yo que no haya que darlos, al final los alumnos te tienen que tener a ti como profe como referencia, pero no tienes que ser el endiosado que todo lo sabe, claro. Que es muy fácil caer en ese rol. Es más acompañarles y más guiarles en el proceso y que sean ellos los que están aprendiendo.
Y además los alumnos no te respetan menos, ¿eh? Porque al contrario, cuando tú les acompañas, estás con ellos y tú aprendes con ellos, te respetan más.
Sí.
Y están más cercanos a ti y valoran más que estés con ellos. Porque lo otro genera distancia, el acompañamiento genera cercanía. Yo vuelvo a repetir, cuando tuve que explicarle Visual Basic, que yo tuve que empaparme de eso, no tenía ni idea, yo le decía, venga, vamos a hacer, chicos, una ciudad con 3 semáforos, que cuando esté tal... Y a los 15 minutos venía uno que lo había hecho, digo, tío, ¿cómo lo has hecho? Y que yo les proponía retos que yo no sabía, o sea, que podía entender, o sea, claro que lo podía entender si me lo explicaban, pero yo a priori no lo había hecho. Entonces venía a los 15 minutos con soluciones y decía, explícamelo. Y digo, pues muy bien, o sea, perfecto,
sí.
Genial.
Quizás muchos de los miedos que surgen ahora mismo es a que el alumno sepa más. Entonces, no pasa nada. Si voy a poner un ejemplo muy sencillito. Si tú quieres que tus alumnos aprendan a manejar un procesador de textos, tú no tienes que enseñarles a manejar un procesador de texto. Le dices, mira, le tienes que mandar una tarea que implique que ellos lo manejen. Y les das las dos nociones básicas. Y al día siguiente vienen y te cuentan ellos a ti cómo usar el procesador de textos de principio a final. Porque les has creado esa necesidad de utilizarlo. O yo qué sé, o vamos a aprender algo con diseño 3D o ese tipo de actividades. Tú no les enseñas a manejar una aplicación de diseño 3D. Les creas una tarea en la que necesiten hacer eso. Y esa necesidad es la que les va a impulsar a ellos a aprender. Y a lo mejor tú sabes lo básico de diseño 3D, pero no necesitas saber más. Si ellos van a aprender, si ahora mismo en YouTube tienes formación sobre cualquier tipo de herramienta y sobre cualquier cosa, y puedes aprender, tanto ellos como tú.
Te quería preguntar, aprovechando que vamos a hacer ahora Chema y yo un curso, cada vez se está intentando introducir más dentro del aula todo lo que es la programación. ¿Qué opinas sobre
yo creo que
es necesario?
Sí, yo creo que la programación es imprescindible, pero no por el hecho, lo mismo, no por el hecho de saber programar, o sea, si es que en el fondo programar es, vosotros que sois más o menos de mi edad, como cuando antiguamente en filosofía estudiábamos la lógica.
Es verdad.
Si esto, entonces pasa esto. Pues programar es eso. O sea, enseñar a los alumnos a coger un problema muy difícil de resolver y partirlo en trozos en problemas difíciles de resolver. Y esos problemas difíciles de resolver en problemas menos complicados y así sucesivamente, y resolverlo por partes y saber que si haces esto, entonces pasa esto. En realidad lo que le estamos enseñando a la hora de programar es a enfrentarse a la vida, a resolver problemas en su vida.
Y además, cuando uno hace un algoritmo, se da cuenta, por ejemplo, que la fórmula de segundo grado de resolver ecuaciones está muy bien, la fórmula, precisamente para hacer un algoritmo, pero para nada más, porque el sentido de la solución es otra cosa.
Eso es.
Y no hay una fórmula para... Uh-huh. Eso sirve para hacer un algoritmo, eso lo digo a los chicos así. Digo, mira, vale, voy a explicar lo que es esto. Ahora, ¿queréis un algoritmo para que metas A, B, C, te sacan la solución? Pues venga, vamos a hacer un diseño en Python, pero que sepáis que la fórmula es para hacer el algoritmo. Que claro, lo que tenéis que entender es otra cosa.
Es el proceso y el porqué de las cosas. Y yo creo que la programación es indispensable para entender ese tipo de cosas, para entender procesos, para entender pasos que una cosa te lleva a la otra, para buscar soluciones creativas, porque muchas veces en programación tú puedes encontrar diferentes soluciones para un mismo problema. Pues para todo ese tipo de cosas yo creo que es imprescindible. Yo creo que debería ser algo que además se empezase a ver desde infantil y no se acabase nunca.
Y no se acabase nunca.
O sea, no decir, sí, sí, bueno, pues en estos cursos sí, en estos... No. En infantil empiezas y durante toda tu vida académica seguir aprendiendo.
Pero todo eso implica un cambio en la educación brutal. O sea, y que no sé por qué motivo, a lo mejor no lo hemos empezado todavía a dar en cuanto a...
Yo creo que llegará, pero... ¿Llegará? Claro, pero es lo mismo que aprender el internet de las cosas, el por qué funcionan las cosas, el de dónde viene cada cosa, el no... Pues bueno, yo tengo esto aquí porque lo tengo, hombre, ¿no? ¿De dónde viene y por qué? Y fijarse en los procesos. Y muchas veces cuando trabajo, a mí me ha pasado, estando en el aula, les planteas una unidad, un tema, y ellos tienen que resolver un reto y luego crear un contenido. Y a lo mejor el contenido final no ha sido una cosa impresionante para tirar cohetes. Pero el proceso es lo que merece la pena.
Es lo que yo le digo, ¿no? Que el viaje es el camino más largo entre dos puntos, ¿no? Cuando aprendemos, lo que hacemos es viajar, ¿no? No queremos llegar rápido, sino queremos detenernos a ver cosas que nos aportan, ¿no? Yo no sé en las escuelas de magisterio si está incidiendo sobre esto, porque me da la sensación de que es algo exótico. O sea, el tema de la programación hasta ahora es exótico. Puede haber centros donde lo hagan, lo hacen en extraescolares normalmente, no lo introducen en el aula, y cuando lo introducen en el aula, bueno, pues es exótico, pues como un segundo idioma, puede ser exótico.
O como captación de alumnos.
Sí, puede ser algunos, una cosa así, ¿no? Cuando creo que es un elemento fundamental para el mundo que nos llega, ¿no? Y que realmente los profesores a lo mejor no hace falta que escriban líneas de código con code.org, ¿no? Que code.org, ¿no? Que vamos a estar Ahí lo que haces es arrastras cosas
bloques.
Y bloques y no sí. necesitas programar. Es verdad que te genera el sí, el no, el condicional, claro. lo que se repite, que está muy bien esa estructura, pero no es necesario escribir código.
También lo que decía Jesús muchas veces en Code el otro día que lo estábamos viendo, cómo puedes solucionar un problema dando 14 pasos o dando 9. Cuando llegas con 14, te dice, inténtalo resolver dando 9 solo. Claro. Sí. Eso para los chicos es un trabajo que es muy necesario.
Es un trabajo mental, pero no solo un trabajo mental. Yo lo que estoy viendo últimamente es muchos críos cuando tienen que empezar una tarea, muchas veces si ven que no les va a salir bien, que no van a tener éxito a la primera, sí. muchas veces no lo intentan porque están muy acostumbrados a que todo sea inmediato o que todo se lo den hecho. Sin embargo, en programación, muchas veces tú lo pruebas y no te sale y dices, jo, es que tengo que depurar. Y tienes que revisar todo el proceso. Ese esfuerzo mental, esa capacidad de trabajo, se lo estás inculcando a los claro. chicos muchas veces cuando en las leyes educativas dicen no, y se va a promover la capacidad de trabajo y el esfuerzo.
Sí, pero
¿cómo? Bueno, ¿pero cómo? Pues, por ejemplo, pues mira, programación es una uh-huh. forma fácil de hacerlo porque muchas veces no te va a salir a la primera.
Además, es que es muy secuencial.
Eso es.
Sí, sí, me parece un excelente ejemplo, la verdad. Así que el tema de la depuración te obliga a repasar, ¿no? Que decimos a los chicos, bueno, entregar el examen, venga, repasa, ¿no? Voy a hacer que haya algo por ahí, ¿no? Pues ese repaso punto a punto para saber qué es lo que está mal y luego tomar una decisión para mejorarlo, es que es
yo creo que es básico. Sí.
Y una cosa también que me llamó la atención es que también estás ahí en la secta de la manzana, ¿no? Creo que...
sí.
También...
Está... Sí, en un momento dado, cuando nosotros empezamos a trabajar con dispositivos móviles en el aula, bueno, pues estuvimos valorando diferentes opciones y al final nos decantamos por iPads. Y bueno, pues en una de las formaciones que nos estaban dando vino alguien que estaba muy metido dentro del tema de Apple Educación y me vio y me invitó. Y pues nada, fui invitado a formarme como APLS, que somos unos poquitos aquí en España, y ayudamos pues a empresas que se llaman ASES a asesorar, pues eso, van a centros educativos y tienen que ser capaces de asesorar en cuanto a infraestructuras, en cuanto a impacto en el alumnado y en cuanto a impacto en el profesorado y en la comunidad educativa. Y bueno, pues ahí en eso estaba yo. Es una de las cosas por las que ahora me resulta fácil el nuevo trabajo en el que estoy haciendo, porque llevo ya tiempo haciéndolo.
Claro.
Sí.
Quería ya un poco para cerrar todo este ratito que hemos pasado contigo, preguntarte, porque a mí me interesa mucho y me gusta mucho todo el tema Flip, que tú eres un especialista y un poco porque a lo mejor no todo el mundo lo conoce, que es la llamada clase invertida, ¿no?
Lo que pasa que antes de que lo expliques, hay una ética, porque tú no tienes que obligar a tus alumnos a hacerse de tu canal, Álvaro. Yo a mis alumnos, por ejemplo, digo, tengo aquí mis vídeos, pero si queréis los veis, si no, no.
Bueno, o sea, voy a explicar esto. O sea, Chema tiene un pique conmigo porque siendo el director del centro, tiene 95 seguidores, titular, 95 seguidores en su
canal. Pero seguidores selectos, muy selectos.
Muy selectos, sí, como bueno. Entonces, siempre está detrás de mí en ese sentido. Pero a mí sí que me ha llamado siempre mucho la atención. De hecho, yo lo descubrí haciéndolo. O sea, dije, ¿qué útil puede ser esto que se lo lleven? No un flip tal cual, pero el que se lleven la lección a casa.
Sí.
O sea, eso me parece, el poderlo grabar. Yo me he grabado mucho en primaria, lo sí. hemos mandado y... Bueno, explícanos lo que me enrollo.
Sí. A ver, yo lo que hago es diferenciar la zona de trabajo individual de la zona de trabajo grupal. En vez de utilizar la clase magistral en la que yo me pongo delante de los alumnos y doy una explicación y luego mando tareas para casa, que eso puede crear un agravio comparativo entre el que lo haya entendido y el que no lo haya entendido, el que no haya podido venir a clase o porque no ha estado escuchando, porque no lo ha terminado de pillar o lo que sea. Entonces, pues antes, pues como todo el mundo, yo hacía eso y mandaba tareas. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los chicos a casa y el que lo puede hacer bien, pues no tiene problemas. Te hace la tarea, al día siguiente llega, se corrige y ya está. Pero el que no se ha enterado, no ha podido venir o no lo ha terminado de pillar o no estaba escuchando, porque a veces pasa que los chicos no escuchan en clase. Pues digamos que estábamos creando un agravio comparativo, ¿vale? Utilizábamos el espacio individual para explicar y ellos tenían que entender lo que hablábamos antes de las habilidades cognitivas de orden superior e inferior. Pues las de orden inferior, que era entender en clase y recordar en casa para luego poder hacer la tarea y luego recordar en un examen. Que un examen escrito, en mi opinión, simplemente te dice lo que los alumnos no saben, no lo que saben. Yeah. Entonces, pues lo que he hecho ha sido hacer una diferenciación. En el trabajo individual lo que he hecho ha sido pues empezar a crear vídeos, que es lo que hace el Flip Classroom o podcast o lo que sea. Entonces, creas un vídeo, que es la forma más común de hacerlo, con un cuestionario asociado, de tal forma que en el vídeo están muy bien y muy claritos explicados los contenidos que tú quieres, a los que trabajar. Tú quieres que los alumnos accedan. Y luego va asociado con un cuestionario más una forma de trabajar con ese vídeo en casa en el que ellos van tomando notas, van haciendo un trabajo con ese vídeo.
Las hojas corner.
Una pregunta, ¿con qué creas el vídeo? ¿Con qué creas el cuestionario normalmente?
El vídeo suelo utilizar o algún software de presentación y luego lo exporto a vídeo y le añado una narración y una música o, por ejemplo, iMovie o utilizo Keynote, que es el software de presentación, y luego lo exporto a vídeo con una narración, o directamente en iMovie, o dependiendo. A veces, si no tengo mucho tiempo, simplemente pues grabando la cámara y haciendo en un papel o en una pizarra o lo que sea. Y suelo utilizar mucho formularios de Google o formularios de Microsoft o Evalum, de la Comunidad de Madrid, también. Es un tipo de formulario. Entonces, tú tienes acceso como profesor antes del día siguiente de clase, tienes acceso a quién ha visto el vídeo, quién no lo ha visto, quién ha respondido bien, quién no lo ha respondido bien. Entonces, a partir de ahí, tú ya empiezas a crear tareas diferenciadas que pueden ser o bien por niveles, o bien por centros de interés de los alumnos, o por bien por capacidades de los alumnos. Y en clase, como ya no tienes que explicar, porque lo has hecho ya en contenidos, de repente te encuentras con mucho tiempo dentro de clase. Y en ese tiempo haces eso que decimos siempre los profes de ¡jo! Es que me encantaría hacer esto, pero no tengo tiempo. Me encantaría hacer proyectos, pero no tengo tiempo. Me encantaría crear una peli, hacer investigar, no sé qué, pero no tengo tiempo. O jugar. Yo juego mucho en clase con los alumnos. Bueno, pues ahora ya tengo tiempo. Entonces, llegas a clase. Si, por ejemplo, ha habido unos poquitos que han tenido muchos problemas para... O que ves tú que no han entendido los contenidos, pues te quedas con ellos y a los demás les mandas otro tipo de tareas diferenciadas. Y entonces empiezas a trabajar las habilidades cognitivas de orden superior, que son investigar, analizar, evaluar y crear contenido. De repente tienes más tiempo. Quizás crear contenido es el que menos tiempo te da, pero bueno, la idea es que sacar tiempo de donde sea, eso ya es otro tipo, sería otra pregunta, cómo organizar la clase para que...
Ya, entiendo, porque también tiene que ser un jaleo.
Para que dé tiempo a que dentro de la clase, pues un poco ahora el aula del futuro, que está muy de moda, pues es un aula del futuro, pero sin a lo mejor tanto mobiliario y tantos recursos. Tener, de repente, si tienes dispositivos móviles, tu clase ya no es solamente tu aula, pues a lo mejor tienes... grupos de alumnos que están en el pasillo trabajando, tienes otra clase en la que tienes una tela verde y tienes un croma ahí, tienes otro sitio donde ellos están pues editando una presentación, empiezas a hacer tareas diferenciadas y empiezas a atender a la diversidad más. Y es un poquito, yo creo que la idea del Flip Classroom sobre todo es empezar a diferenciar el espacio individual y el grupal y empezar a redefinir las tareas.
Claro, tú me llamó la atención en la formación cuando nos lo diste, nos lo explicaste, que siempre nos ponemos muy alerta, por así decirlo. Hablabas de los resultados, de los buenos resultados, de cómo se habían... O sea, tampoco había los 10, sí, ¿no? Pero sí que había muchos 9.
Sí, yo he notado, desde que trabajo así, que tengo menos 10, pero también menos suspensos. Claro. Lo que ahora tengo es muchísima más información de los alumnos, porque no me limito simplemente a hacer el examen. Mm. Ellos van a crear contenido en todas mis unidades, tienen trabajo en equipo, tienen un diario de aprendizaje, tienen que crear algo, pues una presentación, un podcast, un vídeo, lo que sea. Sí. Tienen un montón de cosas, más un montón de tareas extras que les voy dando. Y luego miro que si las técnicas de estudio de toda la vida, que si el método Cornell, el mapa mental, los resúmenes, el trabajo en el cuaderno, que trabajar con tecnología no implica abandonar el cuaderno y el lápiz y el boli. Se establecen un montón de tareas y un examen, ¿por qué no?
¿Por qué no?
¿Por qué no? Entonces, al final de cada tema, pues a lo mejor tienes 30 o 40 notas. Con lo cual es muy difícil que te suspendan, porque has hecho tantas tareas y has intentado aproximar desde todos los puntos de vista. Ya sabemos que a unos les gusta más, tienen más, se quedan más las cosas cuando la inteligencia... O sea,
inteligencia
eso visual, es. Esa es. Cada persona tiene una forma de trabajar que le gusta más. Si tú propones tareas en todos los sentidos, pues es mucho más fácil que te puedan hacer más tareas diferentes. Si tú a eso le sumas gamificación de aula, pues haces que estén más motivados. Sí. Con lo cual...
Y los vídeos de presentación del proyecto que...
Y si te curras un poquito los vídeos, que en un principio no es necesario, pero bueno, cuando ya lo vas dominando, pues es mucho más fácil que te aprueben.
Me dice Edu, a través ahí del cristal, el tema de la estructura horaria. Si esta manera de trabajar implica también una organización horaria diferente, porque a lo mejor en una hora, ¿no? Un profe entra, un profe sale.
Claro.
Quizá no da tiempo.
Yo llevo los últimos años, los últimos 15 años trabajando en colegios bilingües y lo que se hacen son cotutorías. ¿Vale? Entonces, en un nivel, por ejemplo, quinto, tenemos el profe de lengua y matemáticas y el profe de inglés, naturales, sociales y plástica. Y se cambian. Entonces, eso hace que pases muchas horas con los alumnos y al pasar muchas horas con ellos, pues puedes hacer más cosas. Y luego, la distribución horaria, pues intentas que... Cuando yo era jefe de estudios, lo que hacía era... Intentaba que después de inglés fuera naturales o sociales, de tal forma que siempre tenían dos horas juntas. Y después de lengua fuera matemáticas. Y así. Claro. Entonces, tienes como mínimo una hora y media para trabajar con ellos. Con lo cual te da tiempo a hacer muchas cosas. Y luego, pues un poquito de trampa, a lo mejor no debería decirlo, pero lo que hago es utilizar inglés para capacitarles, yo personalmente que trabajo en bilingüismo, utilizo la asignatura de inglés para capacitarles comunicativamente. Y luego utilizo naturales, sociales y plástica para que ellos utilicen esa capacitación comunicativa que tienen para desarrollar los proyectos, para escribir, para leer, para acceder a la información, todo eso. Y luego... Otra cosa que a lo mejor no está permitida, y no sé si debería decirlo, es empiezo una unidad de inglés y estoy trabajando solamente en esa, utilizando todas las horas, ¿vale? Cuando acabo esa unidad de inglés, una de naturales, y solo estoy trabajando naturales en todas esas horas. A la siguiente, otra de inglés, luego otra de sociales. Cubro todo el temario, pero estoy focalizado solo en una cosa. Ahora están solamente focalizados en la lengua, pues solo esto. Y así tengo tiempo para trabajar con ellos.
Flexible.
Flexibilidad horaria.
Claro. Hombre, lo que yo veo en esto, y nosotros en esto tenemos una gran ventaja, porque nosotros, nuestros chicos, entran con 3 años y nos siguen hasta los 18, o sea, se quedan en el core en general, luego hay gente que se va incorporando en otras etapas, ¿no? Pero claro, los alumnos que tú tienes en primaria, como no encuentren un instituto después donde hagan las cosas parecidas, no van a pasar mal, porque
no
están acostumbrados a una manera de trabajar, me refiero que se adaptarán como todo el mundo, ¿no? Pero esta forma tan potente de trabajar la deben continuar después.
A lo mejor se aburren más, pero están acostumbrados a buscarse ellos la información, a ser capaces de decir, mira, esto me sirve, esto no me sirve, y esta información, pues mira, me la voy a trabajar, me voy a preparar una presentación. Mi hijo mayor, que además tiene la cara muy dura, estuvo utilizando una presentación que hizo en cuarto o quinto de primaria, la estuvo utilizando los 2 o 3 primeros años de la ESO. en lengua. Como tenía profes diferentes y las estuvo metiendo y la retocaba un poco y la estuvo utilizando.
Claro.
Entonces, si ellos ya están acostumbrados a buscarse la información, a partir de ahí crear una presentación, defenderla en público, sobre todo hablar mucho en público, ese tipo de cosas, pues ayuda.
Sí, nosotros la experiencia que tenemos es que algunos de nuestros que luego iban a la facultad experimentaban como decían, ¿esto qué es? Estamos volviendo al pleistoceno, ¿no? Ahora yo creo que las universidades han puesto las pilas, sí, sobre todo a partir de la pandemia, yo creo que ha cambiado todo mucho, ¿no? Pero acostumbrados a trabajar de una manera aquí, pues les sorprendía un poco la vuelta
les choca.
Lo anterior, ¿no? Claro. Les choca.
Porque tú ves lo tuyo y piensas que todo el mundo hace lo mismo,
claro,
pero no. Claro, no es así.
Esa es una perspectiva que es verdad que nos falta, porque si tiendes a pensar que todos estamos en el mismo sitio, porque solo ves tu realidad, y para algunas cosas o para otras, bueno, pues es verdad que se funciona de manera diferente, ¿no?
Sí, sí.
En otros sitios.
Es algo que con el nuevo trabajo yo estoy descubriendo. Es verdad que, o sea, no es ni mejor ni peor, simplemente yo ahora tengo varios colegios y les veo, y cada uno tiene su forma de funcionar. Unos destacan más en unas cosas, otros destacan más en otras, que no quiere decir que sean eso, ni mejor ni peor, pero que cada uno funciona diferente. Claro. Y que ellos piensan que todo el mundo lo hace así cuando no es así.
Claro.
Sí.
Bueno, pues estamos llegando ya a los últimos minutos de esta charla tan, tan bonita y tan apasionada por el mundo de las TIC, ¿no? El camino en el que siempre se está buscando, ¿no? Nunca se llega a decir ya esta es la clase ideal, todo está bien, porque todo está en evolución. Y tenemos, como dice un escritor, cabalgar el tigre, ¿no? Que es ponerse ahí encima de él y llevarlo donde tú quieres que vayan las cosas, no dejarse llevar, ¿no? Y creo que, como dices, la formación es más que necesaria. Creo que además es entretenida, bueno, no sé la sensación que habrán sacado los profes de la formación, pero son cosas prácticas. Yo creo que es algo que te llevas a tu vida y te lo llevas a tu clase, ¿no? Lo que aprendes, a ver si me sale, ¿no?
O sea, yo creo que es muy bueno y sobre todo porque te inspira. A mí Jesús en su momento me inspiró mucho. Yo lo que pretendía a mis compañeros era traerlo aquí para que les inspirara a ellos. Que no vas a cambiar todo ni vas a hacer todo como él, pero si vas cogiendo tres o cuatro cositas y otras tres o cuatro cositas de otra cosa y todo eso.
Álvaro dice, hay que traer a Jesús como sea. Hay que traerlo.
Que desde el primer momento con Jesús fue muy fácil traerle y vamos, encantado. Y bueno, va a seguir siguiendo porque te quedan otras formaciones en secundaria. Lo tenemos pendiente para que disfruten también los compañeros de secundaria. Así que,
pues bueno, no sé si quieres decir algo más,
no, nada,
para
nada
terminar. Más. Agradecerte de verdad que nos hayas regalado este tiempo tuyo para hacer este podcast, que yo creo que está genial escucharte. Genial ver por dónde van las cosas, comprometernos todos a, ¿no?, ese camino de transformación digital, ¿no? Que lo hagamos mejor en las aulas, que los chicos aprendan más, que sean más creativos.
Yo sé que Jesús es un gran amante de los podcasts. Me lo ha dicho.
Adicto a los podcasts.
Así que
bueno, a ver si después de este podcast sigue siendo adicto o dice, bueno. Pues nada,
bueno.
Muchas gracias Edu, como siempre, que has venido aquí en una hora extra a hacer radio, la radio San Gabriel que nos gusta tanto, y gracias de verdad Jesús por
un
este
placer,
rato.
Un placer.
Y esta es tu casa, ¿verdad?
Muchas gracias Jesús y nada.
Radio San Gabriel. La radio que más mola. You must have fallen from the sky.